y paciencia. Ese es el título del mensaje de hoy. Ayuno. Otra vez, una, dos, tres. Ayuno, fe y paciencia. Estamos a la mitad de este proceso. Estamos a la mitad de estar en el ayuno. Entonces, muchos de nosotros estamos orando y probablemente no estamos viendo el resultado, o nos estamos sintiendo igual, o pues no sabemos, no vemos cosas. Pero yo quiero decirte, el ayuno tiene que ver con la paciencia y con la fe. Mira, vamos a Santiago capítulo 1, verso 2. Santiago 1, 2 declara: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. ¿Alguien quiere paciencia? Bueno, la Biblia dice que la única manera de que tú y yo tengamos paciencia es por medio de las pruebas y una que otra dificultad. Ya no dijiste amén, pero pues es así. Entonces, Dios está produciendo paciencia, y el ayuno es una excelente herramienta espiritual para generar paciencia en nuestra vida. Dice así: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Vamos a acabar este ayuno más maduros. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Eso, dice, para hacerlos y sin defectos. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como la ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, pero por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues es el que duda es inestable en todo lo que hace. Entonces, ayuno, fe y paciencia. Déjame contarte la historia de un niño llamado Héctor y el grano de frijol. Pon atención, por favor. ¿Cuántos de nosotros en la primaria hicimos el experimento de sembrar un granito de frijol? A ver, ¿se lo hicieron? Bueno, entonces a Héctor le piden algo similar acá, ¿verdad? Vacío. Entonces le dicen a Héctor, ¿sabes? La maestra le dice, en este caso ella dice, que guardaran sus cartones de la leche del almuerzo para aquel evento especial. Los niños debían llevarlo a clase, donde los lavarían y cortarían los extremos. Ella entonces abrió un grano recipiente de tierra con abono y lo vertió a cada uno de esas pequeñas macetas. ¿De acuerdo? Ella les dio a cada uno un grano de frijol y les dijo que lo sembraran, que con sus deditos ellos abrieran esa tierra y sembraran el grano de frijol. Después de volver a tapar el agujero con la tierra, cada niño regó la semilla, pusieron sus nombres en la macetita o la caja y las colocaron en la soleada ventana junto a los de los demás. Quiero que te imagines todos los niños con su macetita y su granito de frijol adentro. ¿Te puedes imaginar toda la expectativa de los niños, verdad? Entonces, Héctor no era la excepción. Cada día, cuando comenzaba esa clase, todos los niños corrían hasta la ventana para ver lo que estaba sucediendo con las semillas. Todos iban a ver qué pasaba. No pudieron ver nada hasta el tercer día, cuando un diminuto brote verde comenzó a mostrarse en algunas de las cajas. El sexto día, la mayoría de las cajas tenía brotes. Esto no es frijol, pero imagínate que es un frijol, ¿verdad? Ya empezaba a ver algo similar a esto, ¿verdad? Un frijol que florea. Es una chulada de frijol este que tengo yo aquí. Imagínese, lo use la imaginación, ¿verdad? Entonces, ya no solamente, sino que ya estaban los niños, ya veían los brotes. Todos se emocionaron cuando vieron los brotes de frijol. Todos decían, pero algo sucedió. Durante 6 días el niño Héctor corría ansioso hasta la ventana para mirar su caja o para mirar su maceta, y sorprendentemente la maceta de Héctor no tenía ni un brote, y los demás sí. Wow. ¿Cómo crees que estaba ese niño? ¿Cómo te pondrías tú? ¿Ah? Él regaba como todos los demás, él la ponía en el sol como todos los demás. Y Héctor se preguntaba si su semilla seguiría estando ahí. A lo mejor Héctor decía, no me habrán hecho la broma y le habrán robado la semilla. Y iba Héctor y decía, ay, pero esta por qué sí y esta no. Ah, no. Entonces, el séptimo día, no pudo soportarlo más. Héctor llegó a clase antes que los demás y utilizó su dedo para cavar en la tierra para ver si su semilla seguía ahí. La sacó y en efecto la semilla ya empezaba a brotar, pero dentro de la tierra. La maestra lo vio y le dice, Héctor, ¿qué has hecho? Dice, maestra, es que pensé que no estaba la semilla. Dice, querido Héctor, has provocado que la cosecha se pierda. Cuando ella vio lo que él, lo que había hecho Héctor con sus deditos, ella le dijo, realmente deberías haberla dejado y esperar, ya que Héctor había sacado su semilla de la tierra demasiado pronto, había destruido su cosecha. Ella tenía razón, todas las demás semillas crecieron altas, fuertes, y en poco tiempo estaban llenas de múltiples vainas de frijoles, muchas más que la semilla que sembró Héctor. Muchos hacemos lo mismo en nuestra vida espiritual. Sembramos oraciones, sembramos adoración, sembramos comunión con Dios. Y la Biblia dice que hay una ley universal: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero el problema es este: cuando tú siembras a que veas el fruto, puede pasar algo de tiempo. Se requiere de un proceso y se requiere de mucha paciencia para poder ver los frutos. Entonces, la fe y la paciencia deben ir juntas. Ese es el primer punto que yo quiero que tú y yo analicemos. La fe y la paciencia deben ir juntas. Muchos hacemos lo mismo en nuestra vida espiritual. Obtenemos una palabra del Señor, recibimos palabra de Dios, venimos a la iglesia. No sé si tú te das cuenta, pero quiero decirte, la Biblia dice que cuando tú y yo recibimos palabra, como hoy estás recibiendo palabra, tu corazón es la tierra. Y la Biblia habla que esa palabra se siembra, se esparce y se siembra. Y muchos son buena tierra, otros son tierra un poquito dura, y otros tienen piedras que son los traumas y los dolores, y esa semilla no puede dar fruto. A veces la semilla cae en buena tierra, pero llega Satanás con sus demonios, que son esos pájaros, y se la llevan. Pero escúchame, una vez que esa semilla germina, debe haber un proceso de espera, de paciencia. Así que dile al que está al lado tuyo, sé paciente. Pero es que yo ya quiero que Dios me responda. No, sé que paciente. Ay, es que oye, 15 días de ayuno y nomás siento feo la panza y como que no veo resultado. Paciencia, paciencia. Es que ya llevo tiempo orando y como que Dios no me responde. La fe y la paciencia deben ir juntas, de la mano. ¿Está conmigo? A muchos Dios le da la palabra de que Él te va a bendecir, que este es el año de la recompensa para tu vida. ¿Alguien lo está creyendo? Pero déjame decirte, esa es la semilla. Ahora tienes que ¿qué? Tienes que ser paciente, tienes que tener fe, tienes que seguir regando esa semilla, tienes que seguir congregándote, tienes que seguir orando, tienes que seguir ayunando periódicamente para que tú sigas regando. Tienes que sacar al sol esa semilla, tienes que darle un mantenimiento a ese proceso para que tarde que temprano, cuando menos te des cuenta, ¡pum!, nace. Quiero decirte esto: Las buenas cosas requieren de un proceso para dar el fruto de lo que son las buenas cosas. Es decir, todo lo bueno no nace de la noche a la mañana. Siempre hay un proceso. ¿Está conmigo? Pero también quiero decirte, las cosas malas no nacen de la noche a la mañana. También las cosas malas se siembran. Llega el diablo, que es el acusador, pum, te lanza un dardo, pum. La Biblia habla de esos dardos, por eso se requiere el escudo de la fe para reprender y rechazar esos dardos de Satanás. Pum, te lanza los dardos de pensamiento. Tú compras la mentira del diablo, pum, se sembró una maldad. Pero no la vas a ver mañana. Un proceso, y de repente ya le diste un desgreñón a tu marido. ¿Por qué? Ah, porque ya estaba sembrado. Solo que esa semilla, pum, de repente que brotó, dio fruto. Pero las cosas buenas las siembras. O sea, lo que estamos haciendo en este mes de enero, para todo nuestro año, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? Sembrando. ¿Ah? Vienes a las oraciones, mañana vas a venir, vamos a orar, vamos a adorar, y a lo mejor no ves el resultado, pero sí estás, ¿qué estás haciendo tú? Le estás metiendo una siembra. Y luego va a ir brotando, y tienes que ir ¿qué? Cuidando lo que Dios hace en tu vida. No pasa mucho tiempo cuando llega la impaciencia. Las montañas parecen mayores de lo que eran antes, y tu semilla no muestra ningún brote. A pesar de lo que hagas, otras personas son bendecidas. La tentación es esta, que empiezas a ver la bendición en los demás y tú dices, ¿y yo? Aquel ya le empieza a ir bien y yo... ¿Ah? Pero no sucede nada en la situación que estás viviendo. Tal vez comienzas a pensar, ¿recibí de verdad esa palabra o fueron puras emociones? Comienzas a pensar, ¿me malpasé a lo tonto? ¿Ayuné de a gratis? Como cuando el niño Héctor se preguntaba si su semilla seguía ahí. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, tu semilla ahí está. ¿Alguien lo cree? Dile al que está al lado tuyo, no te desesperes, ahí está la semilla, no te desesperes. Pero yo no lo veo. No importa, ahí está. Pero si usted supiera, mira, si tú supieras que en vez de que tú me digas que la semilla está, yo estoy viendo todo lo contrario. Pero la semilla ahí está. Tus oraciones ya se sembraron. Y quiero decirte esto: hay oraciones que tú siembras que no vas a ver el cumplimiento de ellas en tu vida. Vas a ver el cumplimiento de esas oraciones en tus generaciones venideras. No dejes de sembrar, porque tú requieres de fe, de ayuno, fe y paciencia. Uno termina desanimándose y terminamos cavando con nuestra impaciencia y desenterramos la semilla demasiado pronto, destruyendo las promesas. Quiero decirte, no desentierres lo que has sembrado. Otra vez, no desentierres lo que has sembrado. Dios hará la obra en tu vida. No te desesperes. Tienes la tentación de decir, no, es que ya, a ver, no, es que Señor, o sea, y es que yo te dije, Padre, es que ya mañana tengo que pagar el préstamo, Señor, y, o sea, Padre, no es que se cumple el plazo, Dios, y lo que tú sembraste, ahí está. Y los tiempos, una palabra trillada, pero verdadera y efectiva, los tiempos de Dios son perfectos. De igual modo, muchos no pueden lograr pasar un día o dos en ayuno porque se desaniman. Muchos ya están desanimados, no, esto no es para mí del ayuno, como que me da mucho dolor de cabeza y ando todo medio menso así. Estos días en la semana me pasó algo así, como estoy limitando de azúcar el cuerpo y el cuerpo está acostumbrado al azúcar en exceso. Y andaba yo así como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Como que se me fue el avión. ¿Y sabes cuál fue el primer pensamiento que me llegó? Una coca bien fría, con hielitos. en vaso de vidrio para que sepa mejor. Y la coca de vidrio, chiquita nomás. No creas que me llegó el pensamiento de voy a perseverar, voy a seguirse. No, no, no. Me llegó el pensamiento de una coca porque me falta azúcar. ¡Ey! Esa es la carne, esas son las tentaciones. A ver, ¿alguien ha pasado? O nomás, he sido el único que ha pasado esto. Los que se están absteniendo de café, yo los entiendo. El que no está tomando café y está ayunando de café, lo primero que se te viene, un café con leche y un bolillo. O un panecito. Pero integral, para que no rompa el ayuno. La fe y la paciencia deben ir juntos. Hey, vamos a seguir ayunando. Dile al que está al lado tuyo, vamos, vamos, vente. Vamos juntos, hombre. No, vamos a llegarle al final. Y quiero decirte, es todo el mes de enero, porque ya muchos me preguntaron, ¿son 21 días? Le digo, yo nomás conté 4 semanas, ni sé si son 21, 22, 23. Agarré el calendario, dije, día de roscas, no, la que sigue, y ¡fum! Vámonos recio, 4 semanas. Así que acabamos de terminar nuestra segunda semana, mañana arrancamos la tercera semana, 2 semanitas más. Di conmigo, 2 semanas más. Vamos a llegar, 2 semanitas más. Un hermano. Muchos ya me han reprochado y me han dicho, yo cumplo año en enero y mi pastel. Pues no sé, o sea, un pastel de verdura o algo, no sé si se pueda, o de frutas, ¿no? Mira, la Biblia habla de que un hombre llevó a Jesús, a su hijo, un hombre llevó a su hijo ante los discípulos para liberarlo de los ataques epilépticos y de demonios que este niño tenía, este jovencito. Los discípulos no pudieron ayudarlo, así que llevó al muchacho a Jesús y pidió al Señor que tuviera misericordia de su hijo. Jesús echó al demonio que atormentaba a este niño, a este muchacho, y fue sanado. ¿Te imaginas cómo los discípulos comenzaron a sentirse de que ellos no pudieron reprender al demonio? Terrible. Mateo 17:20. Jesús les dijo, ¿me ayudas por favor en el teclado alguien acá? Porque ustedes tienen poca fe. Fíjate, le respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Cuando tú le metes ayuno y oración, pero le metes fe, escucha, esto es importante, ayuno, oración, pero también la fe se siembra. ¿Qué palabras tan poderosas nos dio Jesús acá? Las personas que afrontan grandes obstáculos normalmente creen que necesitan una gran fe. Y es cierto, la fe es la semilla, se siembra y va creciendo. Pero para vencer esto no es necesario comenzar con una gran fe. Es necesario comenzar con fe, aunque sea pequeña. Y Jesús dijo, nada les va a ser imposible. No dijo si tuvieras fe grande, dijo si la tuvieras como del tamaño de qué, de una semilla de mostaza. A diferencia del grano de frijol, la semilla de mostaza es diminuta, y el grano de frijol es una vaina, no sé cómo se le llama, ya se me fue la vez, pero bueno, son vainas ahí que se expanden. La semilla de mostaza es un árbol grande y frondoso. Ese es el tipo de fe que debemos tener. ¿Alguien dice amén a esto? Jesús puso el énfasis en lo grande que es nuestro Dios. Así que yo quiero animarte en este proceso. No hables de lo grande que es tu tentación o de lo grande que es tu problema. Habla de lo grande que es tu Dios. Y tenemos un Dios grande y poderoso. Con solamente una fe diminuta, con una semilla de mostaza, podemos mover montañas y nada será imposible. Como cristianos necesitamos de dejar de medir nuestra fe por el tamaño del problema. ¡Ay, tengo un gran problema! Necesito una gran fe. No, tú lo que necesitas es fe, aunque sea pequeña, y siémbrala, y Dios hará todo lo demás. En cambio, necesitamos comenzar a ver lo grande que es nuestro Dios. Necesitamos plantar esa semilla. Di conmigo, voy a plantar esa semilla. Hermano, enero, primicias, eso es. Quiero animarte a que escuches el podcast de No Somos Perfectos. Ahí hablé de primicias. La primicia es sembrar, darle a Dios lo primero y lo mejor. Es decirle: Dios, de lo primero que yo tengo lo consagro a ti, porque lo siembro. ¿Por qué lo siembro? Porque confío en que tú vas a multiplicar mayormente las cosas en mi vida. No te comas la semilla, y si la sembraste, no la desentierres. Sé paciente, a su debido tiempo cosecharás. La palabra del Señor dice: no te canses de hacer el bien. Necesitamos dejar de medir nuestra fe por el tamaño del problema. Mateo capítulo 14, verso 22. Vemos a Pedro cuando se lanza a caminar en el agua. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. "Es un fantasma", dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: "Cálmense, soy yo, no tengan miedo". "Señor, si eres tú", respondió Pedro, "mándame que vaya a ti sobre el agua". "Ven", dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y ¿qué? Comenzó a hundirse. Pedro iba bien, pero sintió el viento, comenzó a ver las olas y quitó su mirada de la grandeza de Jesús y vio lo grande que era la tempestad. Y ¡fum! Entonces gritó: "Señor, sálvame". Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo abrazó, lo consoló y le sobó la cabeza y le dijo: "Mi niño, aquí está tu papi para salvarte". ¿Le dijo eso? Ah, no, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ahí está la Biblia, ¿qué dice? Está en signos de admiración. O sea, le: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?". Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Todo aquel que te muestra un Cristo de hipergracia y de buena onda no ha leído la Biblia, porque este Cristo, me acuerdo cuando yo me caía, había el vecino tenía un guayabo. Yo no sé, los que conocen o alguien de niño se subió a los guayabos, es resbaladizo el guayabo. Y mi mamá, ella le encantaba tejer, era buenísima para hacía un montón de cosas con el estambre. Mi mamá estaba afuera, me decía: "No te subas, te vas a caer". Le digo: "Mamá, ¿cómo me voy a caer? No me voy a caer". "Te vas a caer, chamaco". Me subí y ¿qué crees que me pasó? Me caí. ¿Y qué crees que hizo ella? En el piso, 3-4 chanclazos, un desgreñón, me paró. Dice: "Te dije, te ibas a caer". Y yo dije: "Yo creo que leyó la Biblia, porque Jesús le hizo lo mismo agarró a Pedro, ¡ra!, lo levantó. "Hombre de poca fe". Escúchame, iglesia, escúchame. Los que queremos ser discípulos de Cristo y estamos en el caminar de ser discípulos de Cristo, hay algo que a Dios le pone mal: tu poca fe o nada de tu fe. Por eso la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Pedro trató de caminar sobre el agua, dio solamente unos cuantos pasos porque quitó sus ojos de Jesús y tuvo temor a hundirse. Cuando comenzó a hundirse, Jesús le levantó del agua y le dijo: "Hombre de poca fe". Pedro tenía poca fe, porque por eso fue lo que tomó para caminar sobre el agua. O sea, la poca fe de Pedro la alcanzó para dar 2, 3 pasos. Se le acabó la fe. Sintió la tormenta, el viento, y ¡boom!, se hundió. El ayuno es una buena herramienta para que tú y yo crezcamos en nuestra fe. Yo declaro y profetizo, este año es el año de la recompensa. Pero esa es una semilla que yo siembro a tu espíritu. Ahora, ¿qué te toca a ti? Fe y paciencia. Diga conmigo: fe y paciencia. Y muchos dicen: no sucede nada. Puede que haya veces en que estés ayunando y orando y permaneciendo en fe, y sin embargo sigues sin sentir que nada está sucediendo. No hay un brote. Honestamente, no te gustaría. Todos nosotros nos motivamos por resultados. Por lo menos un brotecito, ¿no? Como que tú dices: Señor, dame una señal, aunque sea chiquita, de que ahí va la cosa. Y no hay nada. Recuerda la fe de los que la Biblia da testimonio. Por eso la Biblia está escrita con hombres y mujeres de fe. No son hombres perfectos, pero que sí tuvieron fe. Salmo 35, verso 11 al 14. Mira, David declara: testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien y estoy enfermo de desesperación. Fíjate cómo estaba David. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía, me afligía a mí mismo ayunando por ellos. Pero mis oraciones, ¿qué pasaba? No tenían respuesta. Estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Tranquilo, si tú sientes que tus oraciones no tienen respuesta, David le pasó lo mismo. Hay una versión de la Biblia que dice: oré por sanidad y se murieron. O sea, dice: yo oré, ayuné para que Dios los sanara y boom, se murieron. Así oraba yo mis primeras oraciones en la unión, cuando empezábamos a predicar en la iglesia. Iba yo con los ancianos y yo oraba en voz alta, decía: Señor, sánalo o ya llévatelo, pero ya. Y los viejitos le hacían sí, yo decía, para mí era práctica la solución, ¿verdad? Y me decía uno, dice: como tú no estás tirado, escúchame, quiero decirte esto: el Señor recompensa tu diligencia. Otra vez, di conmigo: el Señor recompensa mi diligencia. Estamos a mitad de este asunto, tranquilo. Vamos a la mitad. Vamos a avanzar. Agarra fuerza. Les mandé un audio a todos los servidores. Espero que lo hayan oído. Yo te hablaba que a la mitad del proceso, lo que tienes que hacer es simplemente llenarte de fe. Fe, paciencia y ayuno. O ayuno, fe y paciencia. El Señor recompensará tu diligencia entonces. Este mismo salmo, el Salmo 35, ahora el verso 27 y 28. Canten alegre y alégrense los que están a favor de mi justicia, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. David, a pesar de que él sentía que Dios no escuchaba sus oraciones, él dice lo siguiente: vamos a cantar, vamos a alegrarnos, porque el Señor está con nosotros. Quiero decirte, el Señor siempre recompensará tu diligencia. Dios se deleita en tu vida. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús. En el capítulo final del libro de Hebreos, el escritor nos dice, Hebreos 13, verso 7: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, y lo más importante, imiten ¿qué? Su fe. Yo quiero lanzarte este desafío. Yo abrazo este desafío Yo sigo el ejemplo de Jesús. Y el apóstol Pablo les decía a sus discípulos: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Yo siempre me tengo este desafío: que tú te veas inspirado de imitar cómo sigo yo a Dios. Y yo quiero que tú tengas ese desafío, que tus hijos, tus vecinos, la gente que te rodea, se sientan inspirados de imitar tu fe. Pero nosotros tenemos el sumo sacerdote, Cristo. Si Jesús ayunaba, ¿qué te hace pensar que tú y yo no tenemos que ayunar? No hay ningún registro de que Jesús sanara nunca a nadie hasta que regresó de los 40 días de ayuno que lanzaron su ministerio aquí en la tierra. Jesús pidió que nosotros, dijo que haríamos lo mismo que Él y aún mayores cosas. Si Jesús comenzó a ministrar antes de ayunar, nosotros comenzamos el año ayunando. ¿Antes de qué? De cualquier otra cosa. ¿Está conmigo? Me escribieron apenas algunos de otra iglesia. Vieron, pastor, digo, no, enero no estoy, no hay nada, le digo, estamos ayunando. No vamos a hacer nada, no hacemos nada. Por eso como iglesia no hacemos grupos conexión, no tenemos ninguna otra actividad más que solamente que orar, ayunar. Y eso nos da perspectiva. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y cada vez que puedo menciono estas cosas. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, Dios ha levantado hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dedicar su vida a Él y a buscarlo con diligencia mediante el ayuno y la oración. Esas épocas de ayuno tienen el mérito de lanzar tales avivamientos. Mira, yo quiero decirte esto: los ayunos tienen una característica, lanzan los grandes avivamientos, tales como el que vivió Evan Roberts. Otra vez te animo, lee las biografías de estos hombres contemporáneos del siglo pasado o antepasado incluso, que ellos oraron. Uno de los que más me impacta a mí, porque fue un joven, a los 13 años de edad él comenzó a orar, Evan Roberts. Acuérdate el nombre, apúntalo, Evan Roberts, en Gales, quien ayunó y oró durante 13 semanas por ese país, y Dios le concedió la petición de su ayuno y oración, de tal manera que Dios lo levantó y este hombre predicó en todo Gales. Era un joven, predicó en todo Gales, de tal manera, escucha bien esto, las cárceles en Gales, Gales es una isla de la Gran Bretaña, es de las islas británicas, de tal manera que todo el país de Gales cerraron sus cárceles a causa de que no había rateros, no había maldad. Todos, absolutamente todos, estaban convertidos a Cristo. Cerraron las cárceles. Los policías pues no tenían chamba. No había violencia. No había robos. No había homicidios. Todo el país, a causa de 13 semanas de ayuno y oración de un jovencito llamado Evan Roberts, Dios respondió. Nosotros vamos en 2 semanas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Los evangelistas sanadores como John Alexander Dowie, John Lake, María Woodward Ether, Smith Wigglesworth, Katri Kuhlman, entendieron todos ellos el tremendo poder de la fe en operación a lo largo de sus ministerios por medio del ayuno, la oración, la fe y la paciencia. Amada iglesia, este año Dios te va a recompensar. Este año vas a tener cielos abiertos sobre tu vida. Este año Dios te va a dar multiplicación, pero tremenda, para tu vida, para tu casa, para tu ministerio. Pero yo quiero animarte: ayuno, fe y paciencia. ¿Qué pasa? Llega el mes de mayo, de junio, y lo hemos visto, llega la mitad del año Y la mitad de la gente viene a la iglesia. Y los otros, pues es que hay mucha iglesia, ¿no crees? ¿Ah? Vacaciones. ¿Ah? Y no, fe y paciencia. Recordemos la fe de Abraham. Hebreos 11, verso del 8 al 13. Fíjate lo que dice Abraham, Hebreos de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia. Salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos. Pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Este hombre estaba ya muy viejo, estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de la arena de la playa. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Wow. A mí me ministra escuchar esto, me ministra leer esto, me desafía. Escucha, es empezar bien, pero también terminar bien. Hasta que murieron, mantuvieron la fe. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Yo quiero esta fe. La Biblia dice: imiten la fe de los que los precedieron. ¿Tú te das cuenta que lo que has ayunado, que lo que has orado y lo que has esperado a ver, no lo ves? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesta a sembrar tu fe, tu vida, para que esto simplemente se quede en que lo saludaste en el futuro? Me sorprende lo que dice. Ellos miraron en el futuro y dijeron: hola, a lo mejor yo no llego hasta allá, pero seguro mis hijos, y si mis hijos no, mis nietos. Y Abraham le hizo así: hola, yo no llego allá, pero yo sembré, yo crecí, yo creí, yo me moví en fe, y mis generaciones son bendecidas. Iglesia, lo que estás haciendo, lo que hace esta iglesia de orar, de ayunar, de interceder, tal vez hay cosas que no vamos a ver, pero cuando tú ayunas, le metes fe y paciencia, estás sembrando para la posteridad. Yo declaro: tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a pasar a ver el resultado. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el resultado de oraciones de mi abuelita. A mí me hubiese encantado que mi abuelita estuviera aquí y viera todo el resultado de sus oraciones. Ya está en la presencia de Dios. Soy el resultado de la oración y de la fe de mi papá y de mi madre. Ellos ya están en la presencia de Dios, pero es el resultado de la fe y de otros más, de la familia de los Nogueda, de la hermana Carmen, del hermano Anselmo Cadena, y puedo mencionar mucha gente, héroes de fe. Yo tengo sus fotografías y sus nombres en un álbum ahí, y que de vez en vez yo abro ese álbum y digo: wow, la familia Polonia y muchas familias que han estado acá. O sea, somos el resultado de la fe que se ha sembrado. ¿Sí estás conmigo? Entonces, no te quiero vender algo, no te estoy vendiendo un proyecto, te estoy diciendo que tu nombre quede escrito, no en la historia del camino, sino en el libro de la vida. Allá. Y que el día de mañana tú puedas decir, sembré. Que el día de mañana puedas decir, mira, imité la fe de Dulce. Ay, mira, ella me inspiró. Julia, wow, me inspiró. Paco, mi hermano acá. ¿Te hace sentido lo que te digo? ¿Te inspira esto? Cierra tus ojos. Espíritu de Dios, llénanos de espíritu de fe. Mira, yo te digo lo siguiente: cuando tú le crees a Dios, estás ejercitando fe, lo cual le agrada a Él. ¿Estás soñando los sueños de Dios para tu vida y tu familia? ¿Estás creyéndole a Él para que esas cosas, esos indicios, esos pequeños brotes se hagan realidad? Romanos 8:27 nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú consideras que Dios te ha llamado y tú sabes y entiendes que Dios ha plantado una semilla muy especial en tu vida, levanta tus manos, porque tú estás aquí con un propósito y tú no estás aquí por accidente. Tú, tu casa, tus hijos son bendecidos y prosperados. Dile: aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Espíritu Santo. Yo dejo que tu presencia riegue la semilla que se ha depositado en mi corazón. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven y sopla de los cuatro vientos. Ven, Espíritu de Dios, con esa fresca unción y riega esa semilla que se ha plantado en los corazones. Yo bendigo tu vida. Yo declaro que esa semilla que se plantó ahora mismo comienza a dar fruto. Sé paciente. No te desanimes, porque a su debido tiempo cosecharás. Ahora yo quiero que extiendas tu mirada de fe y saludes esas bendiciones y digas: gracias, Padre. Dale gracias, dile: oh Señor, gracias. Yo veo a mis hijos bendecidos. Yo veo a mis hijos en prosperidad. Yo veo la salvación de Ixtapas y Guatanejo. Yo veo jóvenes restaurados en Ixtapas y Guatanejo. Veo el perdón de los pecados, aún de la gente malvada. Yo saludo ese avivamiento y yo le digo: gracias, Padre, porque aún el perverso, el malvado, se doblega, se arrepiente y sus vidas son transformados. Oh, yo saludo el futuro y le digo: gracias, Dios, porque veo a mis hijos sirviéndote. Veo a mis hijos casados con excelentes mujeres. Veo a mis hijos siendo hombres de bien. Los veo sirviendo a su generación. Los veo amando a su familia. Veo a mis hijos abrazando al huérfano, a la viuda, al desamparado. Oh, yo veo esta iglesia siendo la extensión del amor de Cristo a toda la sociedad. Oh, Cristo, gracias. Vamos, usa tu fe. Vamos, ahí, mira. Ahí el Espíritu Santo está trayendo una revelación de su palabra a tu vida.